Sí, por empezar por las ayudas, algunos vecinos se quejaban de que, claro, ellos no tienen ya facturas pues, no sé, de los electrodomésticos y demás. Yo no sé si se va a establecer de alguna manera o qué paso va a dar la Junta de Castilla y León para poder pagar lo que realmente han perdido los vecinos que no puedan presentar justificantes.
Hay algunas ayudas que no necesitarán de justificantes. Particularmente no precisará de justificación alguna desde el punto de vista documental de facturas. Los 500 euros... para el caso de evacuación que se dará a cada una de las familias y los 5.500 euros que se otorgarán a las empresas que estuvieran ubicadas en el listado de localidades que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento muy sencillo, de acuerdo con un formulario, con una declaración responsable. En el caso de los 500 euros, valdrá con certificar y justificar y acreditar, y en este caso como declaración responsable, que esta familia estaba en esa localidad y ha sido desalojada de una vivienda determinada y ha habido en consecuencia una serie de gastos, pero no será necesario justificarlos, sin perjuicio, lógicamente, que, como saben ustedes, los gastos de la estancia en otra ubicación han sido en gran parte financiados por la Junta de Castilla y León, bien sea en los propios lugares de destino inicial o bien a través de hoteles, que es como se está haciendo en el momento actual con algunas personas. Y en el caso de lo que tiene que ver con las empresas, será preciso certificar que la empresa tiene actividad en esa localidad, está al corriente del pago de la Seguridad Social y lo que hacemos con ello es hacer frente a una serie de ingresos que se pueden haber perdido como consecuencia de este incendio y que no es necesario justificarlo ni presentar las cuentas, sino sencillamente cumplir esa serie de condiciones. Sí que es verdad que para otra serie de factores hay una serie de elementos que se van a cuantificar por parte de los servicios correspondientes de la Junta de Castilla y León. Si hablamos de vivienda, saben ustedes que hablamos fundamentalmente de tres tipos de actividades. En primer lugar, el desescombro de las viviendas que hubieran sido dañadas. Este desescombro no va en forma de ayuda o subvención porque se realiza directamente con los medios de la Junta de Castilla y León, por tanto, sin coste alguno para la persona que es objeto de esta intervención o para el edificio que es objeto de esta intervención. Habrá una ayuda para la recuperación de ese edificio, que sí que lo llevará a cabo la gestión del propio ciudadano y que tendrá un límite de hasta 185.000 euros en función del coste de valoración que determine la Administración de cuál es el coste de rehabilitación de ese edificio. Y, finalmente, habrá un coste de valoración de enseres, donde no será preciso, como es natural, presentar facturas de cuánto costaron los enseres anteriores, sino sencillamente valorar el daño causado sobre estos enseres y el coste de reposición de los mismos de cara al futuro. Es mucho más sencillo. En el caso del mundo rural y de la agricultura y ganadería, de momento los gastos están siendo realizados directamente por parte de la Junta de Castilla y León, lo que es trasladar el abastecimiento de agua y lo que es trasladar la alimentación para el ganado en el territorio.
Sí, para la consejera, a mí me gustaría que nos explicara si estas partidas destinadas a emergencia social para las familias que se han quedado sin hogar incluyen estos 500 euros de los que estamos hablando, si están incluidas ahí y a cuánto asciende esta partida de emergencia social, que no aparece especificado.
No, son dos líneas diferentes. La partida de emergencia social, en este caso, lo que hacemos es ampliar el concepto. Dentro del concepto de ayudas de emergencia que tienen los ayuntamientos, que tienen las diputaciones, está tasado qué son las ayudas de emergencia y a qué se pueden destinar. Lo que hacemos es ampliar el concepto de ayuda de emergencia. Es decir, vamos a considerar ayuda de emergencia el pago de alquiler de las viviendas, por ejemplo, de esas personas que mientras se rehace su casa, mientras se reconstruye su casa, tienen que utilizar este recurso. Tasado, vamos a asumir el 100% del coste y en función de las personas que nos lo soliciten. Es difícil tasarlo ahora mismo, en general. La segunda partida, la ayuda de los 500 euros, esa es de manera independiente y, como decía el portavoz, es para ayudar a las personas que han sido desalojadas en la vuelta a su casa ante esas situaciones imprevistas que pueden haber surgido por tener que haber evacuado repentinamente su casa, por tener que haber evacuado repentinamente su vivienda. Esas ayudas van a ser con una declaración responsable, sencilla, que permita, bueno, pues acreditar que fueron evacuadas en esa situación. Nada más. Esas irán por subvención directa, se irán aprobando en Consejo de Gobierno, según se vayan solicitando, se irán tramitando. Pero son dos partidas totalmente diferentes.
Hola, entiendo que son complementarias, o sea, aparte de los 500.
Sí, todas las ayudas, como decía ayer el presidente, van a ser complementarias unas de otras.
Y para el consejero, en relación con la ayuda a los desalojados o evacuados, se va a mirar, por ejemplo, es que no sé si lo he entendido bien, si son viviendas habituales o en estos días hay mucha gente que está de veraneo en sus segundas viviendas y también ha tenido que ser evacuado. No sé exactamente cómo se va a mirar eso.
Pues os parece, contesta la vicepresidenta.
No, da igual que sea vivienda habitual o sea segunda vivienda. Si la persona ha sido desalojada de la vivienda, ha sido desalojada independientemente de que sea primera o segunda vivienda.
Sí, pero el presidente hablaba ayer de familias, de 500 euros
por familia. Estamos hablando de familias, entendiendo por familia también una persona que habitualmente vive ella sola, que nos pasa mucho en los pueblos, una persona que vive sola también la consideramos en ese caso, evidentemente, unidad familiar.
Aprovechando que está aquí la consejera, sobre el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, durante este mes de agosto el Ministerio sí que ha estado reubicando a algunos menores. No sé si Castilla y León tiene constancia de algo, ¿ha habido alguna novedad?
Nosotros no tenemos ninguna novedad al respecto desde primeros de agosto. No hay novedad. Desde la última conferencia sectorial que hubo no ha habido ninguna novedad.
UGT acaba de denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del operativo de incendios de Castilla y León. Yo no sé qué hora es la opinión de la Junta sobre esta denuncia, si siguen considerando que las condiciones del operativo son buenas.
Pues desde el respeto, además quiero recordar que algunas de las cuestiones relativas a prevención de riesgos laborales se hacen en colaboración con el diálogo social y el propio diálogo social también es gestor de esas iniciativas y confiamos también en su trabajo, en su experiencia y en su eficacia al respecto.
Yo tengo otra pregunta ya para Valladolid. Parece que hoy Vueling ha anunciado que va a poner en marcha un nuevo vuelo a Barcelona y ya desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento han pedido la ayuda de la Junta para convertir el aeropuerto de Valladolid en el aeropuerto de referencia de Castilla y León para que puedan operar más vuelos. No sé cómo le parece al consejero
pues de esta petición. Pues comprenderá, la gestión de aeropuertos no está entre nuestras competencias. Creo que hay una persona que es competente para esto y además tiene nuevas personas ahora a su cargo y puede desarrollar esta tarea con buen conocimiento. Y no tenemos más que decir, más que esperamos que se invierta en los aeropuertos de nuestra comunidad autónoma, que Castilla y León merece estas inversiones y que hemos apreciado que en los últimos tiempos sí que ha habido un deterioro del ritmo inversor y de los servicios y vuelos que se reciben en los ayuntamientos, en los aeropuertos, perdón, de nuestra comunidad autónoma.
Pues si no hay más preguntas, saludamos a los periodistas que nos siguen de manera telemática y damos paso en primer lugar a Ana María Barbero de Soria Noticias. Adelante, Ana.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque la Diputación ha ofrecido a los municipios la posibilidad de contratar la limpieza de terrenos forestales y caminos cercanos a los núcleos de población. Hace unas semanas advirtió que esta actividad podía resultar peligrosa y poco después se produjeron los incendios. Quería preguntar si sigue existiendo ese riesgo mientras se realizan estos trabajos y por qué la Junta no actuó cuando otras instituciones sí que lo hicieron. Gracias.
Pues nosotros hemos triplicado, como ustedes saben, las inversiones en prevención de incendios forestales y son los propios servicios técnicos también durante todo el año los que determinan cuáles son las tareas de esta prevención de extinción de incendios forestales, dónde se realizan y cuáles son las medidas de protección que hay que poner en marcha para cada uno de los casos. Es un esfuerzo importante y son los servicios técnicos los que determinan las ubicaciones, los momentos del año y los mecanismos que garanticen la seguridad en esas acciones de prevención de riesgos laborales, perdón, de prevención de incendios forestales.
Continuamos ahora con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar qué le parecen lo que ha dicho el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que ha reprochado un poco incluso la falta de educación, ¿no? que supone que venga un presidente de gobierno a visitar incendios de Zamora y el presidente de la Junta no aparezca por allí. Ha hecho una crítica en este sentido. También le quería pedir a ver si tiene algún dato sobre Zamora de áreas quemadas. Creo que aquí tiene una especie de apagón informativo, pero sí de a lo mejor la consejera de personas desalojadas o localidades que van a estar incluidas en este listado que se va a publicar mañana para el tema por las críticas de UGT que se acaban de producir aquí en Zamora, ya le han preguntado, pero denotan una cierta descoordinación, ¿no? que se está detectando en estos incendios. En otras crisis, que nunca había habido tal sensación de descoordinación. Hablaban de que había incluso unos bomberos que hacían 20 horas, otros que estaban de brazos cruzados, en fin, por este tema. Y dado los incendios, a la consejera le quería preguntar por uno de los puntos del Consejo de Gobierno, que es el equipamiento de la residencia, porque una empresa de Zamora presentó una reclamación al Tribunal de Recursos Contractuales señalando que con las condiciones que había puesto la Consejería de Familia, solo una empresa de la región se podía presentar a este contrato por una serie de medidas del respaldo de las camas y tal, y que se quejaba en ese sentido. Es cierto que el tribunal rechazó tomar medidas cautelares, pero sí parece un poco extraño que en un contrato de 2,1 millones de euros se presente solo una empresa. Muchas gracias.
Pues si le parece, yo contesto las tres primeras que me ha recibido directamente y la última será la vicepresidenta quien responda. En relación con la primera cuestión, el presidente de la Junta de Castilla y León acompañó al presidente del Gobierno de España el domingo. En su visita a nuestra comunidad autónoma tuvo la ocasión de estar con él y asimismo tuvo la ocasión de atender su llamada telefónica el viernes cuando le llamó y aprovechó también para solicitar los medios que ustedes conocen que solicitamos en aquel momento. Es verdad que luego no estuvo con él el martes, pero sí lo hizo, como le digo, en la llamada telefónica y sí lo hizo el domingo, donde tampoco se anticipó esta visita posterior del martes. La agenda del presidente por la mañana del martes consistió en estar en el centro de mando avanzado, como era su responsabilidad en materia de extinción de incendios, y por la tarde, como ustedes conocen, estuvo repasando el contenido del borrador del acuerdo que se aprobó el miércoles, el día siguiente, de apoyo y de recuperación de la actividad y a las familias y a los agricultores y ganaderos y a los ayuntamientos afectados por esta situación. Desde ese punto de vista, lógicamente, sí acompañó al presidente del Gobierno en su visita el pasado domingo. Me preguntaba por algunos datos específicos de Zamora, lo que es el número de hectáreas se van dando a medida que los incendios se van cerrando, por lo que hemos dicho en alguna ocasión, si el incendio no se ha terminado, puede aumentar el número de hectáreas afectadas y, por otra parte, dentro del perímetro puede haber zonas que no hayan sido afectadas, no hayan sido quemadas y, por tanto, haya que restar dentro del área circundada por el perímetro. No obstante lo cual, sí que relativo a Zamora le doy otros dos datos que sí que ha pedido. El número de desalojados a día de hoy, el número de evacuados son 567 personas en Zamora y el número de localidades son 11, el número de localidades de Zamora que en este momento se encuentran evacuadas. Y finalmente, en relación con la última de las cuestiones, le señalo que la Junta de Castilla y León, todo el operativo que está disponible, lo usa lógicamente en función de las condiciones, de su ubicación, del estado de situación de cada uno de los incendios y siempre con las decisiones de los directores de extinción de cada uno de estos incendios, en función de hacia qué dirección avanza ese incendio, cuál es el operativo disponible, aquel que tiene más capacidades y, por tanto, usando todos los medios en función de esas decisiones de carácter técnico, que es lo que está sirviendo para proteger a la población, para proteger a esas localidades y también, lógicamente, para combatir a esta importante situación de incendios que estamos atravesando.
Sí, respecto al contrato que traemos hoy, el importe de licitación, efectivamente la plataforma de contratación, el anuncio fue de 26 de junio, el plazo para presentación de ofertas finalizaba el 25 de julio y el día 2 de septiembre se abrirán las ofertas. Es un concurso público, una licitación pública que pueden presentarse todas las empresas que lo deseen, que lo estimen oportuno en función del presupuesto y de los plazos para suministrar el equipamiento. Respecto a las camas en concreto, las camas que se piden en el pliego de prescripciones técnicas son las habituales en estos centros. Tienen que ser camas articuladas y tienen que bajar hasta una altura, hasta una distancia mínima. Estamos hablando que todo el mobiliario, todo el equipamiento de estos centros tiene que cumplir unos requisitos y unas prestaciones para personas dependientes. No hay una única empresa que suministre estas camas. En la residencia de Salamanca, por ejemplo, las camas las suministró Medisa, una empresa, no les sé decir si de Zamora, si de Castilla y León, si de España, pero son camas habituales en el mercado. Lo único que se le pide a las empresas es que cumplan los requisitos que vienen en el pliego y que se suministren, en este caso, las camas que vienen en el pliego, sin ninguna incidencia más. Es un contrato dentro de la total normalidad y similar a los que se realizan. Las prestaciones que se piden son similares a las que se piden habitualmente en este tipo de contratos. Usted me hacía referencia a un expediente concreto. La empresa que en este caso ha recurrido, conociendo las características del pliego de Salamanca, que son las mismas de ahora, se presentó a la licitación, resultó adjudicataria, pero luego no pudo suministrar las camas en este caso y tuvo que ser otra empresa las que la suministrara. Entonces, es una licitación abierta en la que las empresas, en función de las características del presupuesto y de los plazos, hacen la oferta según lo estimen o no lo estimen conveniente.
Pues cerramos este turno de preguntas con Carlos Domínguez de ILEON. Adelante, Carlos, cuando quieras.
Gracias. Buenos días. Abundando en los afectados, más directamente afectados, en los incendios, muchísimos de ellos en la provincia de León, yo quería saber si dispone ya la Junta de Castilla y León de un censo lo más detallado posible del número de viviendas afectadas de la manera más grave, es decir, quemadas. Sabemos que ha habido pueblos donde ha habido numerosas viviendas, primeras y segundas residencias, que han quedado absolutamente inhabilitadas, algunas ni en pie. Entonces, saber por provincias y también por municipios cuántas han sido las viviendas afectadas, gente que vivía en ellas, de primera residencia, de vecinos y también de segunda residencia. Y en el primer caso, en el caso más grave, ¿no?, de aquellos vecinos que ahora están recibiendo las órdenes o la posibilidad de realojarse de nuevo en su pueblo y no tiene dónde, porque no está la casa físicamente, ¿cuál es la fórmula que va a aplicar para garantizar la Junta de Castilla y León que esas personas puedan tener un techo bajo el que dormir? Lo más básico. Y si va a ser aprovechar alojamientos turísticos rurales cercanos, si va a ser en alguna red de posibilidad de red propia de vivienda de la Junta de Castilla y León, alguna que tenía, por ejemplo, en régimen de alquiler en algunas localidades. ¿Cuál es un poco la estrategia urgente que se va a seguir para evitar, por otro lado, que sigan estando en condiciones bastante precarias en albergues, de los cuales ya, por otra parte, está marchando todo el mundo? Gracias.
El censo de localidades que fueron evacuadas es el que figura en el boletín oficial de la comunidad que se ha publicado hoy. Tiene usted la relación completa relativa a la provincia de León. En este momento, la directora general de Vivienda y su equipo están yendo personalmente a los municipios donde pueda haber algunas viviendas que hubieran sido quemadas, con el objetivo de hacer un análisis detallado de su situación. En primera instancia, si es necesario este derribo, que se realizaría por parte de la Junta de Castilla y León. Y en segunda instancia, si fuera necesario algún tipo de inversión de reconstrucción o bien de rehabilitación de la vivienda, en cuyo caso se habilitarán esas ayudas para realizar las obras y para la recuperación de los enseres. Las circunstancias, naturalmente, son distintas y el periodo intermedio va a variar en función de cada una de las circunstancias. También queremos escuchar personalmente a cada familia afectada por esta situación. Si ellos prefieren algún tipo de ayuda de emergencia, se ha puesto en marcha hoy, y la vicepresidenta lo ha comentado, esos apoyos a las corporaciones locales para que lo puedan habilitar. Si fuera preciso disponer de una vivienda en la proximidad, no siempre es del todo sencillo. Si fuera más oportuno una cantidad para pagar un alojamiento o para pagar un alquiler, o si finalmente pues la obra es de muy corta duración y vale una situación intermedia hasta poder volver a ubicarse en la vivienda correspondiente o en la localidad correspondiente de la que estamos hablando. No sé si por parte de la vicepresidenta quiere complementar a lo mejor este funcionamiento de las ayudas de emergencia en lo que pueda afectar a las personas que necesitan hogar.
Sí, en el caso de las ayudas de emergencia, como decía el portavoz, hay muchas situaciones diferentes en función también de la duración que van a estar, el tiempo que pueden estar desalojadas, en función de la reparación que puede llevar la vivienda y en función de las circunstancias personales de cada uno de ellos. Hay personas, en este caso, que prefieren irse con sus familiares, por ejemplo, mientras duran estas labores. Ha habido alguna persona que se ha habilitado plaza, que una persona mayor que puede necesitar ayuda, que vive sola, que se habilita plaza en una residencia, en este caso, hasta que pueda retornar a su domicilio, o bien en el alquiler de una vivienda, que temporalmente pueden estar ahora mismo en algún hotel o en otra ubicación y necesiten una vivienda. Se busca la vivienda y, en este caso, a través de las ayudas de emergencia, se corre con todos los gastos de esta situación. Como decía el portavoz, la directora general de Viviendas está recorriendo las localidades para saber las circunstancias de cada una de las familias y las necesidades específicas y especiales de cada una de las familias, dándole respuesta, eso sí, lo más rápidamente posible a todas ellas.
Recuperamos las preguntas aquí en la sala.
Perdón, desde UGT también se ha denunciado que se están incumpliendo muchas de las partes que se acordó con ellos dentro del diálogo social en el tema de la extinción de incendios y de las brigadas forestales y demás. Querría saber si la Junta asume o no esos compromisos y si ya han empezado a hablar del siguiente diálogo social, porque, si no recuerdo mal, acaba en 2 meses, ¿no?
Pues,
y bueno, y luego, si quiere, 2 preguntas más. Si le han pedido a la empresa de Infojobs que retire el anuncio que apareció ayer en Infojobs. Y una tercera cosa, mañana la Diputación Permanente de las Cortes fija para la semana que viene el pleno de comparecencia, ¿el presidente comparecerá? Y ya que acabo.
Sí. No hay ninguna pregunta, ¿eh? No puede realizar las preguntas que desee. Oportuno. Nosotros, cuando firmamos un acuerdo del diálogo social, lo firmamos siempre con la vocación de cumplirlo. Y esto es lo que hemos hecho en aquella ocasión y en esta ocasión. Y es lo que da también credibilidad al propio funcionamiento del diálogo social, que lleguemos a acuerdos, que establezcamos también instrumentos para el seguimiento de estos acuerdos. La propia credibilidad del diálogo social en Castilla y León, y llevamos muchos años funcionando, no es firmar un primer acuerdo y luego no seguirlo. La base y lo que da confianza y lo que ha permitido seguir firmando acuerdos en el tiempo es precisamente este hecho, que existe una voluntad de acordar entre las partes, de llegar a puntos de encuentro, que luego existen instrumentos para trasladar esos acuerdos al presupuesto de la comunidad y luego comisiones de seguimiento conjunta entre las partes para ver el cumplimiento de los acuerdos. Naturalmente, en el ámbito de estas comisiones de trabajo es donde se irá compartiendo con los agentes del diálogo social toda la información para poner de manifiesto que sí se va desarrollando el cumplimiento de esos acuerdos, que básicamente, y en lo más importante, es que se ha duplicado la cantidad correspondiente a la extinción de incendios, se ha triplicado la cantidad correspondiente a la prevención de incendios y se ha ampliado de forma muy relevante el periodo de trabajo de las personas que trabajan en estas tareas, que inicialmente solamente era unos meses durante el periodo de mayor riesgo de incendios y ahora se ha ampliado en muchos casos a la totalidad del año, incluyendo labores de prevención. Una segunda cuestión es lo que tiene que ver con la formación de los trabajadores. La Junta de Castilla y León siempre exige un periodo de formación de todos los trabajadores que forman parte del operativo de extinción de incendios y, por tanto, todas las personas que trabajan en este operativo han tenido un periodo de formación. Esta es una exigencia que se hace tanto para el personal público como para los contratos públicos y todo el operativo que trabaja al servicio de la Junta de Castilla y León. Tenemos seguramente los mejores profesionales de toda España, los mejores ingenieros forestales, los mejores técnicos en materia de extinción de incendios, los mejores brigadistas en materia de extinción de incendios. También tenemos un centro de formación específico que es el Centro de Defensa contra el Fuego y todas las personas que trabajan en el operativo bien han tenido alguna formación en ese Centro de Defensa contra el Fuego o bien han tenido algunas jornadas, cursos o actividades específicas de cualificación y de formación que garanticen, lógicamente, la eficacia en sus tareas dentro del sistema de incendios de Castilla y León. Y el último tema que usted planteaba, naturalmente, si se convoca por parte de las Cortes de Castilla y León, que es a quien representa o a quien corresponde la representación de los ciudadanos de Castilla y León, y se convoca al presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente comparecerá en la fecha y hora que se le diga y, por tanto, pues gustosamente dará explicaciones en ese momento y ese día ante las Cortes de Castilla y León.
Buenas tardes. Yo quería preguntar, desescombro, recuperación, valoración de seres, ¿cuánto tiempo estiman que falta para que estas personas puedan volver a sus casas? Y la segunda pregunta es, en 2022, la Sierra de la Culebra, ¿qué es exactamente lo que habéis aprendido en la gestión de los incendios? Ya está, muchas gracias.
Sí, pues son dos cuestiones. La primera es la relativa al tiempo de previsión para que todas las personas retornen a sus hogares. A día de hoy la mayoría ya lo han hecho. Hemos venido informando con asiduidad el número de personas que han sido desplazadas durante todo el periodo. Hemos tenido picos muy elevados, como ustedes recordarán. A día de hoy sigue siendo muy importante, pero prácticamente llega a ser la cuarta parte de lo que tuvimos en el momento más alto, lo que significa que al menos el 75% de las que tuvimos el momento más alto ya están retornadas a sus hogares. Le puedo dar la información de que a día de hoy estamos hablando de que todavía quedan desalojadas o evacuadas, como lo quieran ustedes denominar, 2.504 personas en un total de 59 localidades de nuestra comunidad autónoma. La mayor parte de ellas han podido ya, por tanto, volver a sus hogares y estas podrán ir volviendo a medida que las circunstancias del operativo vayan levantando la situación de la evacuación. Es cierto que en algunos casos se ha producido la circunstancia que han perdido el hogar y ahí habrá que examinar caso por caso cuáles son las mejores condiciones para que puedan regresar. En todo caso, van a volver con ayudas para la rehabilitación de ese hogar y van a tener también ayudas intermedias para el periodo hasta que el hogar es rehabilitado y pueda ser habitado en las condiciones que ellos precisen. El tiempo para que estas personas puedan disponer de un hogar nuevo pues dependerá también de las circunstancias concretas de cada uno, del periodo de inversión, porque así como para el desescombro, la actividad se realizará directamente de la Junta de Castilla y León y buscaremos la máxima agilidad posible. Veían ayer en el acuerdo del Consejo de Gobierno que preveíamos también la fórmula de contrato público de emergencia, por tanto, con muchísima velocidad. Para lo que es la construcción o rehabilitación de la vivienda, hemos pensado que la mejor fórmula es la ayuda directa al beneficiario y, por tanto, que sea el propio beneficiario quien gestione esta actuación, lo que va a adaptar mejor la actividad, las condiciones de la nueva residencia a sus apetencias, a sus gustos, a su situación familiar. Quizá mejor que si la Junta de Castilla no se lo construye y se lo entrega, es entregar el dinero para que ellos vayan decidiendo, dirigiendo y formulando ese tipo de actividades. Naturalmente, para lo que es el levantamiento de la evacuación de una localidad, estaremos siempre a lo que nos digan los servicios técnicos, siempre hemos actuado con un criterio de precaución y es verdad y se nos ha dicho que seguramente han sido evacuadas más localidades de lo que podría haber sido preciso con otro criterio, pero siempre eso bajo el criterio de precaución, de evitar cualquier riesgo para lo más importante que tenemos, que son las personas y las poblaciones, hemos procurado, cuando había cualquier mínima duda, procurar la evacuación, procurar la información al conjunto de los ciudadanos, procurar esa alerta al conjunto de los ciudadanos para evitar riesgos. El levantamiento se va a ir produciendo a medida que las condiciones lo permitan. Y la última cuestión que usted planteaba es el caso de esas familias, esas decenas de familias que han perdido su vivienda, y ya ahí el tiempo, lógicamente, para disponer de nueva vivienda va a depender de varias circunstancias, pero siempre hemos pensado que darles el dinero para que ellos puedan dirigir esa rehabilitación es mucho más ágil, más rápido y más adaptado a las circunstancias, y por tanto va a suponer en gran parte el tiempo en función de esas condiciones que les he señalado. Había una segunda cuestión, sí. Naturalmente, los incendios han cambiado de forma muy relevante en los últimos años. No solamente lo dice la Junta de Castilla y León, si repasan ustedes las declaraciones de los propios miembros del operativo nacional, pues señalaban que incluso la UME no ha visto en sus 20 años de existencia unas circunstancias como las que hemos atravesado en este momento y que hay incendios que están fuera de la capacidad de extinción y que se han dado circunstancias absolutamente extraordinarias e inéditas. Una ola de calor todos los días consecutivos durante 17 días, por la mañana y por la noche, velocidades del viento muy altas, además muy erráticas, que hacía que hubiera cambio de la dirección del viento con cierta asiduidad y, por tanto, fuera muy difícil prever las líneas de defensa y de ataque al fuego en cada una de las zonas, la existencia de muchos fuegos simultáneos que ha dificultado especialmente la labor del operativo. Como todo el mundo comprende, no es lo mismo trabajar en un número limitado de fuegos que lo que hemos hecho, que es que hemos tenido en Castilla y León 260 incendios desde el día 3 de agosto y ha habido que actuar sobre esos 260 incendios, la mayor parte de ellos han sido apagados, y que además hemos tenido también pues la constancia y los datos para afirmar que muchos de estos incendios han tenido detrás la mano del ser humano, bien por acción premeditada, intencionada, o bien por error de cualquier naturaleza que ha causado un incendio de estas características. No obstante lo cual, lógicamente, este es un elemento que tiene que llevar a la reflexión a toda la sociedad, porque aunque esto ha ocurrido en bastantes lugares de España y está ocurriendo en nuestros vecinos y hermanos los portugueses, ha ocurrido en Francia, está ocurriendo en Grecia y en Italia, ha ocurrido este año en algunos países más desarrollados. Todos tenemos en nuestra retina aquellas imágenes, incluso en California, donde estos últimos meses pues han producido importantes incendios con importantes daños. Pero esto, sin lugar a dudas, tiene que llevar a una reflexión sobre cómo abordar estas nuevas circunstancias, esta nueva situación, y hacerlo entre todos. Y esa es la función que tenemos también por delante.
Pues ahora sí, terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias a todos.